La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden asegura en Uvalde que transformará el dolor en acción y visita el memorial de los asesinados en la escuela Robb. Los miembros de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para lograr acuerdos para imponer nuevas sanciones a Rusia. Y los colombianos elegirán a su presidente en una segunda vuelta electoral luego de que ningún candidato lograra los votos necesarios. Hoy es lunes 30 de mayo de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El Departamento de Justicia abre una investigación exhaustiva sobre la aparente ineficiente respuesta policial en la masacre de Uvalde. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Casi una semana después de la masacre en una escuela elemental en Uvalde, Texas, en la que 19 niños y dos maestras murieron asesinados, el Departamento de Justicia inicia una investigación exhaustiva sobre el operativo policial envuelto en la controversia por la larga demora en responder a la situación. Los oficiales tardaron más de una hora en contener al atacante, un joven de 18 años que se atrincheró en dos aulas con un fusil semiautomático. Pese a las llamadas de varios estudiantes que desde el interior solicitaron la intervención de la policía y a pesar de los ruegos desgarradores de los padres que aguardaban en el exterior de la escuela. En tanto, el domingo el presidente Joe Biden y su esposa Jill visitaron la localidad tejana donde la tristeza y el desconsuelo han inundado a una comunidad de mayoría hispana. El mandatario se reunió con las familias de las víctimas a las que expresó sus condolencias y prometió transformar el dolor en acción. Esta tragedia ha reabierto la discusión en torno al control de las armas. Sin embargo, la política estadounidense está profundamente dividida en este asunto. Mientras unos exigen mayores restricciones y medidas, otros abogan por la libertad de poseer y portar armas sin límites. Este fin de semana, el presidente Joe Biden remarcó la necesidad de cambiar la realidad actual para evitar que tragedias como la de Uvalde se repitan.
Demasiados lugares donde demasiados inocentes han muerto. Frente a tales fuerzas destructivas, tenemos que ser más fuertes. Debemos ser más fuertes. No podemos prohibir la tragedia, lo sé, pero podemos hacer que Estados Unidos sea más seguro. Finalmente, podemos hacer lo que tenemos que hacer para proteger la vida de las personas y de nuestros niños.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Consejo Europeo inicia hoy una importante reunión que tomará dos días en Bruselas y los miembros debatirán una agenda centrada en Ucrania, la energía, la seguridad alimentaria y la defensa. El presidente del Consejo, Charles Michel, advirtió en su invitación que Ucrania está mostrando un coraje y una dignidad increíbles frente a la agresión y las atrocidades rusas. Y añadió, desde el primer día hemos sido inquebrantables en nuestro apoyo humanitario, financiero, militar y político al pueblo ucraniano y a su liderazgo, dijo Michel, para luego afirmar, continuaremos presionando a Rusia, nuestra unidad siempre ha sido nuestro activo más fuerte y sigue siendo nuestra guía y principio. Los miembros del Consejo Europeo son los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. El presidente Volodymyr Zelensky se dirigirá hoy a los líderes de la Unión Europea y reiterará su exigencia para que este organismo apunte al lucrativo sector energético de Rusia y prive a Moscú de miles de millones de dólares cada día en pagos de suministro. En tanto, la ofensiva rusa continúa y los ucranianos temen que la ciudad de Severodonetsk, en el este de Ucrania, esté a punto de convertirse en otra Mariupol.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en otras noticias, el uso del antiviral Paxlovid de Pfizer Inc. para tratar el COVID-19 se ha disparado en Estados Unidos, aunque algunos médicos están reconsiderando recetar las píldoras para los pacientes de menor riesgo luego de que una agencia de salud pública de Estados Unidos advirtió que los síntomas del COVID-19 pueden reaparecer después de que las personas completen un curso del medicamento y que entonces deberían aislarse una segunda vez. El uso de Paxlovid, autorizado para tratar a personas recién infectadas y para prevenir que se agrave la enfermedad se ha disparado a medida que han aumentado los casos. Según datos oficiales, la semana pasada se dispensaron más de 162 mil dosis, en comparación con un promedio de 33 mil por semana desde que se lanzó el medicamento a finales del año pasado. Y es que las autoridades han presionado para que se utilice Paxlovid, que el gobierno de Joe Biden compró y proporciona gratuitamente. Pero el aumento del uso también ha venido acompañado de más informaciones de personas que dicen que sus síntomas se aliviaron solo para volver unos días después de terminar un régimen de 5 días de las píldoras. Pfizer dijo a través de un correo electrónico que está monitoreando los datos, pero sostuvo que cree que el retorno del virus detectable es poco común y no se asocia exclusivamente con su medicamento. Por otra parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, también dijeron que no está claro si los casos de síntomas de rebrote tienen algo que ver con Paxlovid o son simplemente parte de la trayectoria natural del COVID-19. La agencia no señaló ninguna preocupación específica sobre los efectos en la salud.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Novena Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California. Y La Voz de América tendrá un gran despliegue de cobertura. Los invitamos a seguirnos en Buenos Días América desde el 31 de mayo hasta el 6 de junio.
Estados Unidos es el país anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas.
La visión desde la región y el seguimiento a toda la actividad de la Novena Cumbre de las Américas. No lo olvide, siga nuestra transmisión y entregas especiales en La Voz de América.
Hoy iniciamos el camino hacia la Cumbre de las Américas y llega este año a su 9ª edición y se realizará en Los Ángeles, California, con el lema Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Héctor Contreras empieza con la historia de la Cumbre de las Américas.
La Cumbre de las Américas es considerada como la reunión de más alto nivel político en el hemisferio occidental e involucra la participación de los líderes de América del Norte, Sur y Centroamérica, además del Caribe, y basados en el Estado de Derecho, la democracia, el respeto por la dignidad, la libertad de prensa y los derechos humanos, buscan promover el desarrollo y el crecimiento económico de la región. Este encuentro se realiza idealmente cada 3 años en diferentes países desde 1994, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, convocó a la primera cumbre que se realizó en Miami. El diplomático Jaime Aparicio, que es exsecretario ejecutivo de la Secretaría de Cumbre de las Américas y además participó en la organización de la primera cumbre, y como es lógico, aprovechamos esa experiencia y en entrevista con La Voz de América dijo:
la razón de ser de esa cumbre fue diseñar una nueva arquitectura hemisférica post-Guerra Fría. No hay que olvidarse que ya el mundo salía de los conflictos de la Guerra Fría, todos los cambios que hubo con la caída de la Unión Soviética y sobre todo que ya existían todos los países de América Latina eran democracias y era necesario crear una nueva acuerdo hemisférico basado en nuevos valores.
La Cumbre de las Américas llega este año a su novena edición luego de haberse realizado en ciudades como Santiago de Chile, Quebec en Canadá, Cartagena en Colombia y la más reciente en Lima, Perú. Debemos puntualizar que el gobierno del país organizador de la cumbre es quien tiene la facultad de decidir la invitación a las naciones participantes. Uno de los aportes más importantes que ha dejado la Cumbre de las Américas es la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado por los mandatarios asistentes a la Cumbre de las Américas realizada en Quebec en 2001 y que fue firmada en una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en Lima, Perú. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la posición de México respecto a la Cumbre de las Américas ha sido expuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice buscar la unificación del continente en el período previo a la cita hemisférica. Sara Pablo tiene los detalles.
Si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir.
A unos 10 días del inicio de la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles, California, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado en el aire una definición sobre su asistencia, a pesar de que el coordinador de la cumbre, Kevin O'Reilly, declaró que los gobiernos de Venezuela y Nicaragua no están invitados. El Ejecutivo mexicano estimó que el funcionario no es una voz autorizada y está a la espera de una respuesta formal de la oficina del presidente Joe Biden o del Departamento de Estado.
Entonces, ¿va a ser Cumbre de las Américas o va a ser la Cumbre de los Amigos de América? Ya basta de actuar de manera elitista, sectaria y no tener secuestrados a los pueblos.
El mandatario mexicano descartó que su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, le haya propuesto realizar una cumbre paralela luego de que trascendiera que Argentina empujaba la realización de un encuentro que permitiría la participación de países que no serán invitados como Venezuela y Nicaragua. Por tanto, el investigador del Colegio de la Frontera Norte, especialista en las relaciones México-Estados Unidos, José María Ramos, estima que es una buena oportunidad para que el presidente López Obrador realice planteamientos en beneficio de los migrantes.
Es la oportunidad de exigir a los dos partidos, sobre todo al Partido Republicano: señores, necesitamos más empleo, necesitamos más visas laborales, necesitamos más apoyo de ustedes.
Más allá de la presencia o ausencia del mandatario mexicano, autoridades han anticipado que el país planteará la unificación de América y conformar una comunidad tipo Unión Europea. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y mañana los invitamos a seguirnos con otros reportes especiales.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias desde Latinoamérica. En Colombia habrá segunda vuelta electoral para la presidencia con el candidato de izquierda Gustavo Petro y el empresario independiente Rodolfo Hernández, luego que ninguno alcanzó la mayoría de votos. Manuel Arias tiene el reporte.
Colombia vivió una jornada electoral con relativa normalidad en temas de orden público y con cerca de 21 millones de colombianos que asistieron a las urnas, el candidato de izquierda Gustavo Petro y el empresario de centroderecha Rodolfo Hernández alcanzaron la mayoría para disputar el 19 de junio la presidencia de la República en segunda vuelta. Gustavo Petro, quien logró algo más de 8.500.000 votos, dijo que Colombia votó por el cambio.
Un cambio constructivo, un cambio que nos permita una era nueva, mucho más próspera, de mucho más bienestar, de mucha más capacidad, tanto para el pueblo como para la nación Colombia.
Por su parte, el ingeniero Rodolfo Hernández, con más de 5.900.000 votos, señaló que su segundo lugar es un fuerte golpe contra la corrupción y la politiquería.
Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdieron las gavillas que creerían que serían gobierno eternamente. Hoy ganó Colombia.
Por su parte, el registrador nacional Alexander Vega, quien fue fuertemente criticado por las presuntas irregularidades en las pasadas elecciones para el Congreso, señaló que los resultados en la primera vuelta presidencial fueron transparentes.
Los resultados del preconteo han sido verificados y lo importante es que la información ha sido dada al país de manera contundente y clara. Nos preparamos ya para una segunda vuelta presidencial.
El candidato de derecha, Federico Gutiérrez, quien en las encuestas estaba en segundo lugar después de Petro, alcanzó el tercer puesto y de inmediato anunció su respaldo al ingeniero Rodolfo Hernández para la segunda vuelta presidencial. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y seguimos con las noticias en Latinoamérica. Los salvadoreños aprueban el tercer año de gestión del presidente Nayib Bukele y mantienen confianza en el régimen de excepción como herramienta para combatir la inseguridad. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
La vigencia ampliada del régimen de excepción por tercer mes consecutivo como el medio para luchar contra la inseguridad marcará el tercer año de gobierno que cumplirá el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el miércoles 1 de junio. Entre un 77 y 80% de la población avala la medida, según los resultados de dos encuestas que presentaron dos universidades privadas. Laura Andrade, directora del Instituto de Investigación de la Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, afirma que a partir de la prórroga las autoridades deben definir las acciones futuras.
Muestre hacia la ciudadanía una ruta clara de qué es lo que sigue después, teniendo en cuenta que esta es un mecanismo excepcional.
Por su parte, autoridades policiales afirman que en lo que va del régimen de excepción han realizado más de 35.000 capturas que incluyen a pandilleros y a colaboradores de estos grupos, pero organizaciones de derechos humanos señalan que hay centenares de casos en los que los detenidos no están vinculados a estructuras criminales. Solo en el primer mes de del régimen de excepción, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió más de 700 denuncias de este tipo, dijo el procurador Apolonio Tobar.
Existen ya algunas denuncias sobre personas que han fallecido. Lo que no se sabe aún es el origen, la causa, los motivos o quiénes podrían ser responsables sobre eso.
Los ciudadanos, según las encuestas, dan al presidente Bukele una calificación de 8.34 sobre 10 en su tercer año de gobierno y califican la seguridad, la salud y la educación como las áreas más importantes de la gestión. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
La cumbre del ALBA fue un encuentro de un bloque político debilitado y sin incidencia en la región, afirma un experto en política internacional. Daliana Ocaña informa.
La participación del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en la 21ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, en La Habana, Cuba, carece de relevancia a nivel regional y se trata únicamente de la reunión de algunos mandatarios debilitados en su imagen a nivel internacional, explicó en conversación con La Voz de América el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, Arturo Macfield.
La reunión del ALBA es la fiesta perfecta de dictaduras que celebran ataques a la iglesia, persecución a periodistas, asesinatos, exilios forzados, brutalidad policial y pobreza social.
El diplomático también dejó entrever que el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo cuenta con pocos amigos dentro de este foro, al señalar que de los jefes de Estado que asistieron al evento, solo dos participaron en la toma de posesión de Ortega y ni uno solo los apoyó en la última resolución de la OEA.
No es un espacio en el que Ortega es muy bien recibido. Solamente Cuba y Venezuela son los que aplauden su presencia. Para los otros, es un invitado incómodo.
El analista considera que el ALBA TCP actualmente se encuentra muy debilitada debido a que muchos países grandes han abandonado el grupo y ahora solo queda la triada de Cuba, Venezuela y Nicaragua junto a una serie de islas del Caribe. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, ciudadanos españoles, portugueses e italianos reclaman ayuda en la sede de la Unión Europea en Caracas para lograr la devolución de sus inmuebles invadidos por los denominados grupos colectivos. El reporte con Álvaro Algarra.
Antonio dos Santos Perejil, un ciudadano de origen portugués, es uno de los tantos afectados por lo que consideran como una ola de invasiones a la propiedad privada registrada en la capital venezolana. Y desde la sede de la Unión Europea en Caracas, narró cómo después de una vida entera de trabajo, perdió su restaurante ubicado en el centro de la capital, tomado por la fuerza en 2021 por denominados colectivos armados.
Compré mi empresa, di empleo, y después de 20 años de trabajo, viene un colectivo y me dice: señor, usted tiene que salir de aquí porque este edificio está tomado.
Otro de los afectados que dio su testimonio a La Voz de América fue Fiorenzo Iagnarella, propietario de un edificio invadido desde el 2009, quien aseguró que acudió hasta ese lugar a clamar por ayuda.
Hemos recibido, mire, hasta intentos de homicidio contra mi persona. Lo mismo, por decir, las juntas de condominio ligadas a los consejos comunales están todos organizados del modo que hasta la misma policía, Guardia Nacional, se encubren sus delitos entre ellos mismos y aplastan, porque cuando es mi nombre, Fiorenzo Iagnarella, es que es italiano.
Aunque la propiedad privada está protegida en Venezuela por la Constitución y el fiscal general del país, Tarek William Saab, ha manifestado su rechazo a esas acciones, se contabilizan más de 100 intentos de tomas ilegales entre 2021 y lo que va de 2022, según el más reciente conteo realizado por la organización no gubernamental Frente en Defensa del Norte de Caracas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Jason Tatum anotó 26 puntos, Jaylen Brown y Marcus Smart consiguieron 24 cada uno y los Celtics de Boston resistieron un ataque en los últimos segundos para derrotar el domingo 196 al Heat de Miami y alcanzar la final de la NBA por primera vez desde 2010. El dominicano Al Horford aportó 14 rebotes para los Celtics, que jamás estuvieron abajo en el marcador. Boston ganó el séptimo partido de visitante y sin burbuja, en la primera victoria de este tipo del conjunto que ha hecho historia desde que venció a Milwaukee y conquistó el título de la NBA en 1974. Los Celtics enfrentarán a los Warriors de Golden State en una serie que comienza el jueves en San Francisco por el gran campeonato del baloncesto de los Estados Unidos. Y después que se le aseguró que se le permitiría pelear por victorias esta temporada, el conductor de Fórmula 1 mexicano Checo Pérez llegó al Gran Premio de Mónaco dejando atrás la decepcionante decisión de Red Bull. Luego obtuvo su primera victoria de la Fórmula 1 en la temporada. El piloto mexicano Sergio Pérez se recuperó de la decisión tomada por Red Bull hace una semana y se apuntó al triunfo 1 el domingo en un Gran Premio de Mónaco en un resbaladizo circuito callejero afectado por la lluvia. La tercera victoria del Checo Pérez en su carrera llegó luego de una estrategia cuestionable de Ferrari que le costó al ganador de la pole, Charles Leclerc, una victoria en su circuito de casa. Si bien Leclerc completó la carrera por primera vez en 4 intentos, terminó cuarto y permitió que el campeón defensor Verstappen ampliara su ventaja. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta. Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Hace varias semanas mencionamos en este segmento que el ensayista estadounidense Gerald Early dijo en una entrevista con el cineasta Ken Burns que civilizaciones futuras recordarán a Estados Unidos principalmente por tres cosas: su constitución, el jazz y el béisbol. Hoy nos referimos no solo a la importancia del jazz como expresión cultural de Estados Unidos, sino a los héroes de su pasatiempo nacional como Lou Gehrig, el jugador que una vez dijo ser el hombre más afortunado del mundo, Babe Ruth, Joe DiMaggio y Shoeless Joe Jackson. Este último fue llevado al cine en 1989 por Ray Liotta en la película Field of Dreams, protagonizada junto a Kevin Costner, Amy Madigan, Burt Lancaster, James Earl Jones y Ed Harris, la voz en off que dice "If you build it, they will come". Ray Liotta dijo en entrevistas y centros educativos ante estudiantes de actuación que nunca le dio mucha importancia al guión de esa película y que le parecía absurdo eso de que un jugador de béisbol entrara y saliera mágicamente de un maizal. Pero Field of Dreams es una de las películas por las que Ray Liotta será más recordado, un papel que él decía nunca le apasionó, pero que resultó ser una de sus mejores actuaciones en una carrera que comenzó prácticamente al azar. Así que, en esa fantasía basada en la historia de Shoeless Joe Jackson, Ray Liotta rinde homenaje al béisbol, el jazz y la imaginación. Field of Dreams fue dirigida por Phil Alden Robinson y su música fue compuesta por James Horner. Ray Liotta falleció a los 67 años en República Dominicana, donde se encontraba filmando una película. En este fin de semana largo que culmina el lunes 30 de mayo con la conmemoración de Memorial Day o Día de los Caídos, siguen los homenajes a Ray Liotta de varios de sus colegas actores, productores y directores en cine y televisión. En las redes sociales, Kevin Costner, Robert De Niro, Jennifer López, Martin Scorsese, Anthony Hopkins, James Earl Jones, Joe Pesci, Jamie Lee Curtis, Danny Trejo y los Muppets dieron su reconocimiento al profesional de la actuación nacido en Nueva Jersey que falleció sorpresivamente durante una filmación fuera de Estados Unidos. Entre las películas más recordadas de Raymond Allen Liotta, aparte de Field of Dreams, Goodfellas, Unlawful Entry, Something Wild, Copland, Observe and Report e Historia de un Matrimonio. En 1969, los Beatles con Billy Preston llegan al primer lugar de la Hot 100 con Get Back, Don't Let Me Down. En esa época, se conocía a Billy Preston como el quinto Beatle. En 1985, Wham pasa dos semanas en la cima de las 100 calientes con Everything She Wants de su álbum Make It Big, Hand to Mouth, de unos años después también es de George Michael. Y en 2020, la británica Reg publica Natalie Don't, el tercer sencillo de su álbum debut Tristes Canciones Eufóricas. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.